y destinos. GPS, con la proa en el pueblo y el corazón en el sur. GPS, para saber hacia dónde vamos y cómo volvemos.
Siglos igual, en esta parte de la tierra la historia se cayó. Se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual.
Minutos en toda la República Argentina, mañana lluviosa en la ciudad de Cumbre, que te vino a él, un viejo,
lealtad sobre tumba, piedras sagradas, no alcanzó a llorar, sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besar de los pies, 5 siglos igual.
Creo que está clarísimo han bajado la guardia o no están encontrando los niveles de comunicación necesarios, y bueno, están los hiper multimedio como es O Globo. Uh-huh. Él maneja muchísimo todo ese criterio de comunicación y están comunicando casi en de consignas medievales. Uh-huh. Uh-huh. Porque se han reducido el concepto amplio de la cuestión de derecho. Uh-huh. Hacen hincapié sobre temas que son, bueno, históricos. La corrupción ha sido desde uh-huh. que existe la humanidad. Es decir, cuando Cristo decía a los fariseos uh-huh. esto que el otro, estaba hablando de corrupción, ¿no? Uh-huh. No es otra cosa.
Seguro.
Creo que lo fue crucificado por una cuestión. No soy teólogo ni soy un comunicador.
No, pero hasta Mar lo decía, cuando empieza la acumulación, medio que empieza.
Empieza todo este tema de la corrupción. Pero bueno, entonces tocan el tema de la corrupción, la seguridad, el tema de
el narcotráfico,
la discriminación, la xenofobia, el orden social. Y bueno, y lo y comunican, y es evidente que.
Chabón, son los chanchos del libro de la granja, ¿no?
Y bueno, Roger Water, que estuvo en San Pablo, uh-huh. Se despidió en la pantalla gigante y verbalmente en contra de lo que él se denomina en muchos lados el neofascismo, uh-huh. en contra de Bolsonaro, y bueno, y se generó todo y dijo, y de última terminó diciendo, parémoslo al cerdo, ¿no? Uh-huh. Que en ese sentido Pink Floyd siempre
lo parodió y todo.
Sí, generaron ese símbolo, ¿no? Del cerdo. Entonces, bueno, yo creo que en este 12 de octubre el avance de este tipo de situaciones, el avance de situaciones discriminatorias, cómo han sido cercenados y han atentado contra los derechos de los pueblos originarios en nuestra misma patria, ¿no? Acá en la Argentina.
Y bueno, no olvidemos que durante muchísimo tiempo se llamó el Día de la Raza.
Y sí, es como que el concepto ese sigue estando latente en amplios sectores de los poderes, ¿no?
Chango, te voy a hacer una pregunta apelando a tu experiencia y a tu preparación. El otro día leí a un sociólogo que decía, Argentina, no tomen como ejemplo Brasil porque Argentina tiene otra idiosincrasia, es otro tipo de sociedad. ¿Podemos leer algo de eso?
Yo creo que Argentina se comporta en determinada forma, obviamente creo que anticipa determinados comportamientos sociales de la región. Por ejemplo, para mí, modesto entender, el partido de Lula, el PT, siempre fue un modelo prejusticialista, porque vienen de un movimiento obrero, trabajador, y que avanzó en ceder derechos, en otorgar derechos a las amplias capas sociales postergadas, desposeídas, sin tierra, sin techo, desocupados. Entonces, bueno, fueron construyendo este movimiento de obreros y políticos y intelectuales, como fue el peronismo, como es el peronismo. Y el peronismo ya lo hizo ya en el 45, claro, que también estamos en octubre y muy próximo, 17
muy
de octubre.
Bien, ¿no?
Entonces creo que lo de Bolsonaro, nosotros ya tuvimos nuestro Bolsonaro desde otra forma, que mintió a nivel tipo populismo, pero nuestro Bolsonaro fue Macri y es Macri. Porque nadie pensaba que podía ganar, ni él mismo pensaba. Sabían lo que tenían que hacer y a qué vinieron a hacer. Pero también hay una sociedad que tiene organización desde lo social, desde lo político, desde lo gremial, desde lo religioso, que tiene una capacidad un poquito de más resistencia. No sé cómo se va a comportar la sociedad brasileña. Todavía está ahí un final abierto, pero solamente un milagro puede pasar que no gane Bolsonaro.
Vos sabés que en esta nota que leía, el tipo decía, che, vos sabés que yo no sé si acá sería factible que la metan preso a Cristina. Y en Brasil pasó, ¿no? ¿Sí? Entonces el tipo, era un sociólogo que analizaba esta situación. Y hay algo de eso, ¿no?
Sí, hay una matriz de ejecución casi regional, donde tampoco nosotros pensábamos que, porque ya habíamos dejado de lado el concepto del partido militar, las fuerzas armadas como que eran el elemento que intervenían constantemente en la vida institucional, interrumpiendo la democracia, dando golpes de
Estado. Temático,
era. Claro. Y los empresarios que siempre, los grandes corporaciones y empresarios y los medios que siempre se comportan medianamente igual, no teníamos previsto que iba a surgir un gran elemento para aplicar un plan regional que es el brazo judicial. Porque para mí, en estos años que llevo de vida y de leer y de mirar y de escuchar también a nuestros padres, a nuestros maestros, el partido judicial es como que no existía como ese poder que era capaz de generar la agenda, de gravitar, de generar, cambiar los destinos, y siempre estuvieron. Pero bueno, eso es un dato fundamental, ¿no? Y bueno, ahí estamos, creo, con el invitado de hoy.
El invitado, un placer, ¿eh? Un placer. Estaría bueno analizar y puntualizar qué tenemos que hacer, ¿no? Son dos preguntas básicas y la verdad que estamos muy contentos. Estamos en comunicación con Edgardo Mazzarotti, bueno, un militante del peronismo histórico en la provincia, pero aparte,
referente fundamental del movimiento obrero.
Del movimiento obrero. Estuvo en ATE, pero aparte en una época muy complicada para los trabajadores. Edgardo, buenos días. Te saludamos acá, Pablo Benítez y el Chango Salazar.
Buen día tanto a vos, Pablo, y a Chango.
Ahí está. Bueno, Edgardo, un placer tenerte en el programa. Primero, la verdad que estamos tratando de analizar este escenario complejo para los argentinos. Obviamente vos sos un analista. Nos gustaría saber justamente qué análisis está haciendo de la actualidad de hoy.
Mira, en primer lugar, vos sabés que yo hace un tiempo me he venido alejando de la actividad sindical por razones personales, pero la verdad es que cada vez que uno sale a la calle y ve más gente revolviendo los contenedores de basura, más gente estando a la intemperie, fábricas emblemáticas, como acá en el caso de Lombí, que empezó con suspensiones, ahora se está despidiendo este personal, comercios que cierran. Realmente, digamos, me he empezado a tener esa angustia que me tocó vivir en otros momentos de conflicto social, y la verdad es que creo que uno no puede quedarse inmóvil frente a estas cosas, ¿no? Entonces creo que hay que pensar seriamente que estamos en una de las situaciones, yo diría, más difíciles. En este momento la patria está al borde de un precipicio y requiere, la verdad es que todos los que tengamos un pensamiento de los que queremos, digamos, la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, ponernos a hacer algo, ¿no? Porque vos dijiste, estamos en un escenario muy especial. El liberalismo gobernó muchos años en la República Argentina, casi 100 por vía de golpes militares o a veces con ministros de economía. Pero en esta oportunidad, lamentablemente, digo, porque creo que es un error de la historia, que la historia misma corregirá, pero han ganado con votos. Por lo tanto, el esquema que uno tiene que tener para ver cómo se resiste a estas políticas que son nefastas para el pueblo argentino, tiene que estar encuadradas absolutamente en la democracia para revertir esto con los votos como corresponde.
Edgardo, te hago la pregunta, vos que estuviste en lo que fue ese amplio y ancho movimiento en toda la Argentina de resistencia al neoliberalismo que implicó en la década de los 90, desde las filas gremiales, hoy estás como siempre, con esa irrenunciable vocación política, popular y nacional, desde el peronismo también haciendo actividades. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Cómo se puede salir? Porque diagnóstico hay muchísimo, ¿no es cierto? Pero ya llega el momento de la acción. Entonces, ¿cómo podemos encarar, para lo que estamos escuchando, esto se trata de un GPS, ¿no? El radial. Y bueno, ¿y cómo, qué opinás?
Sí, ciertamente, cuando vos decís diagnósticos hay muchos, ¿no? Pero también es bueno tener muy en claro, digamos, lo que puede significar ese diagnóstico, porque acá hay una política encabezada por Macri también, lo que ellos representan, ¿no? Y esto tiene que quedar absolutamente claro, que los sectores populares somos antagónicos a esa política. Además,
totalmente,
como vos decís, es como que todos sabemos lo que está pasando, y sí, la verdad es que estos tipos no han hecho una medida, pero una medida a favor del pueblo. Pero aún así, viste, han generado mucha confusión, falacias, ¿no? Estos mitos, por ejemplo, el mito de la pesada herencia, ¿no? Es que cuando hablamos, por ejemplo, del tema del dólar, ellos siempre ocultan que sus tres primeras medidas que tomaron, que fueron la no liquidación en forma inmediata de las divisas, liberar el mercado cambiario, todo eso necesariamente iba a producir, junto con la devaluación, esta disparada del dólar que está afectando absolutamente todo el mundo. Entonces, es bueno, digamos, que se sepan ese tipo de cuestiones, porque, insisto, diagnóstico es mucho, pero también al momento de establecer la responsabilidad hay que saber que esto obedece pura y exclusivamente a las medidas que han adoptado ellas. Y en el sentido de la acción, pero que lo primero es, a ver, en un escenario donde vos ves cualquier encuesta que está manifestando que alrededor más todavía de un 70% está en contra de esas medidas, está claro que Voluntad Popular ya abandonó, digamos, en aquel momento donde hubo una votación que ellos tuvieron un resultado favorable, pero es cierto que esa gran mayoría está, digamos, los que tenemos posición a las políticas de Macri, estamos conformados por fragmentos, ¿no? Hay una cierta heterogeneidad. Y en ese sentido creo que la primera acción es pensar que tenemos que unirnos en una conciencia de un destino común, hay que tener una voluntad colectiva, pero que no únicamente ganen las elecciones. Sinceramente yo creo que acá hay que hacer una construcción de un poder popular para que en forma irreversible se plantee una democracia distinta, social, participativa, integral y popular. Porque en el marco de esta democracia liberal es absolutamente insuficiente. Lo vemos en estas discusiones, por ejemplo, en las discusiones parlamentarias de estos momentos, ¿no?
Claro.
Sin duda. Edgardo, te pregunto porque acá la verdad es que llegan mensajes y muchas veces plantea una sociedad media adormecida. Teniendo en cuenta que fuiste un hombre de acción en una época difícil para los argentinos, ¿no? El 2001, sin lugar a duda, un emblema de eso. ¿Crees que hay algo de eso, que hay un grado de organización que está diferente a aquel 2001, mal recordado 2001?
Hay características diferentes, mira. Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, en la etapa del 89 con la hiperinflación.
Ajá.
¿No? Y esto tiene mucho parecido con eso. Uh-huh. Recuerdo de la etapa del 2001 con el desaguisado que hubo, en particular en nuestra provincia, ¿no? Con Montiel y los federales. Esto también tiene muchas de esas cosas, ¿no? Pero de la crisis del 2001, el relax se salió con, fíjate vos que hubo una devaluación, ¿no? Pero una devaluación controlada, aparecieron los planes sociales. Uh-huh. Y esto, de este momento que tiene las características de las dos crisis, tiene una pequeña diferencia que es, y acá sí lo pongo muy entre comillas, la pesada herencia que dejó el anterior gobierno. Uh-huh. Porque la verdad es que con la asignación universal por hijo, insuficiente, escasa, lo que uno pueda decir, pero significa un ingreso que tienen mínimo, pero que tienen la familia, cosa que en el 2001 no existía. Uh-huh. Yo creo que eso hace que la situación no tenga un nivel de explosión social como en aquel momento.
Tal cual.
Lo que más me preocupa es que las medidas estructurales que está tomando este gobierno va a ser muy difícil salir de ellas, uh-huh. van a perdurar en el tiempo gravemente, y es ahí donde creo que hay que tomar esos viejos conceptos, ¿no? Nosotros venimos diciendo que solo el pueblo va a salvar al pueblo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y es que el pueblo necesita, como vos decís, por ahí no tanto adormecido, pero sí, por supuesto, que necesita esclarecimiento en muchas Perfecto. Cosas, porque uh-huh. tenemos que tener el debate político que hace falta uh-huh. en muchos sectores para una conciencia, primero para determinar esas responsabilidades, porque ayer pasó este tema de la de la compensación para las empresas grandes, ¿no?
Uh-huh, uh-huh,
un mamarracho fenomenal.
Terrible.
Uh-huh. Ahora, también es un mamarracho, ¿viste?, que se lo hagan pagar después al conjunto de la sociedad.
Sí, sí, sí.
Siempre su salida es darle a lo más rico. Lo cierto es que estamos en un panorama en donde el indigente está en condiciones de francamente terminales. El pobre se está volviendo indigente, la clase media se está empobreciendo, los sectores pequeños y medianos empresarios, los que están ligados a la producción y al mercado interno, estamos a la miércoles, uh-huh. perdón de la expresión, pero ciertamente hay grupos que se han beneficiado fenomenalmente, ¿no?
Sin duda.
Es decir, entre uh-huh. ellos están los grupos, los grandes grupos latifundistas, los grandes grupos económicos de la Argentina. Y aparecen, digamos, sinceramente, grandes ganadores que son los grupos financieros. Uh-huh. Fundamentalmente, digamos, esto es, está manejando el país los CEOs de los grupos financieros. Uh-huh. Que, por supuesto, están a veces interrelacionados con, por ejemplo, los grandes terratenientes, grandes corporaciones. Uh-huh. Siempre digo, es bueno mostrar eso porque yo los veo por televisión, de cómo buscan engañar. Uh-huh. Por ejemplo, diciendo, no, pero tal indicador está bien. Pero la verdad es que nosotros somos como una persona que es atropellada por un auto y algún hueso sano te queda, pero los otros están partido por la mitad y hay otro hueso que no te sirve más. Lo concreto es que vos estás destrolado. Uh-huh. Es decir, hoy lamentablemente en Argentina y su pueblo están en una situación muy, muy grave. Y bueno, esperemos, digamos, que la resolución sea de un modo, primero, en donde las fuerzas populares se junten, uh-huh, digamos, uh-huh. haya una salida, o mejor dicho, una solución, para utilizar el término más correcto, uh-huh. una solución que sea patriótica, que sea popular, uh-huh. un frente en donde necesariamente tiene que ser multipartidario, diferentes partidos.
Justo te iba a preguntar.
Uh-huh. Y también multisectorial, uh-huh. digamos, ¿no? Porque las sociedades no únicamente se componen de partidos políticos, también se componen de sectores de la sociedad.
Uh-huh. Uh-huh. Edgardo, la situación nacional es bastante trágica, lamentable. Todos los días, como decimos, hay un cachetazo. Y a esto se le suma, vos que sos un ciudadano de Paraná, que vivís en Paraná desde hace muchos años, tienen un plus, porque tienen una situación institucional muy agravante también, muy especial, con un intendente en una condición judicial complicadísima.
Sí, complicadísima y llamativa la atención en cuanto a que si ocurriera con gente de otro signo partidario, ya hubieran sido sacados del carro. Uh-huh. Fíjate vos que el Jenny Guzmán, que dice de aquellos que tienen, que estuvieron en un momento en la acción pública y que no lo están, como que tienen un poder residual que pueden obstaculizar una causa, en este caso está ejerciendo la intendencia, en donde la acusación, y por supuesto nosotros hay que esperar que la justicia resuelva en definitiva, pero de hecho me parece que no puede estar todavía manejando institucionalmente el municipio de Paraná, cuando el cuestionamiento tiene que ver con la utilización de la estructura municipal.
Seguro.
Para delitos.
Claro. Seguro.
Sinceramente esto es llamativo, digamos, porque en este caso, manteniendo todos los resortes, ¿no?, institucionales, de gestión, ahí no se opera en ese sentido. Uh-huh. Pero bueno, tampoco, a ver, yo me gustaría ser absolutamente claro, así como estoy en absoluto desacuerdo con que esas prisiones preventivas que se plantean para mí en violación de la Constitución, tampoco uno puede que se opere de la misma manera en estas circunstancias. Uh-huh. Creo que hay que garantizar los derechos constitucionales para todo el mundo, pero insisto en cuanto a que en este caso concreto, la posibilidad concreta de manejar algunos temas que hacen a la obstaculización o que se hace desaparecer alguna prueba está en manos de quienes están gestionando la municipalidad.
Sin duda, sin duda. Edgardo, te vuelvo al tema de los trabajadores. Hablaste de la unión, hablaste del trabajo, pero está costando. Está costando el sector peronista muy diezmado, compañeros que no se ven representados por los dirigentes. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Uno pretende la unión, pero está costando de alguna manera.
Mira, yo no creo además en uniones ficticias.
Ahí,
¿no?,
está.
Uh-huh. Ahí tengo una... Sin embargo, a ver, y voy a específicamente vamos a hablar en el caso del Partido Justicialista. Uh-huh, uh-huh. Porque el Partido Justicialista tiene un rol fundamental. Uh-huh. Por historia, por volumen, por organización, uh-huh, realmente debe ser uno de los puntales para confrontar con el macrismo y Cambiemos, ¿no? Uh-huh.
Sin duda. Entonces,
en ese marco te diría, yo se han expresado posiciones que no son iguales, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hay cuestiones de diferente relación táctica con el gobierno nacional. Siempre digo que hay que tener cuidado que las cosas tácticas no se transformen en estratégicas, y en esta discusión me parece a mí que lo que es posible, no esa unidad ficticia, pero sí es posible que haya entre todos los sectores acuerdos mínimos. Uh-huh. Acuerdos mínimos porque frente al precipicio que nos arrastra absolutamente a todos los sectores populares, me parece a mí que se podrían definir y garantizar, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Uh-huh. Nació en el tema de la reforma electoral la participación de las minorías, ¿no? Uh-huh.
Ahí está, mira.
En los diferentes partidos. Yo estoy convencido de que esta es una buena medida. El sistema electoral del Partido Justicialista tiene la carta orgánica que quien gana la mayoría, así sea por un voto, se lleva la mayoría absoluta de los representantes. Entonces, aquel que estuvo cerca, pero que sí, le faltaron 10 votos, no obtiene ninguna presentación, entonces después no tiran todo para el mismo
caso. Seguro, entonces, seguro.
Creo que eso ayudaría a garantizar, me parece, que se participe, que todos los sectores puedan tener representación, y eso sí generaría una unidad posterior, y eso me parecería bueno. Uh-huh. También pediría que entre quienes tienen la responsabilidad, quienes les toca conducir, que son los que hablan, ¿no?, que son referencias frente a la comunidad, que que se discuta político, porque hay que discutir política, porque realmente hay poca discusión política. Uh-huh, uh-huh. Creo que hay que discutir política, pero sin tener ningún descalificativo. Uh-huh. Que después terminan generando heridas que no se restan. Uh-huh, uh-huh, yo estoy convencido de esta necesidad de discutir política. Mirá, hay un ejemplo.
A ver.
Por ejemplo, se plantea el tema ese de la, del desdoblamiento de las elecciones, ¿no? Uh-huh. Digo, a ver, el desdoblamiento de las elecciones no es un dogma de fe. A veces puede ser, a veces no puede ser, depende de un cálculo electoral. Ahora, pero el cálculo electoral también tiene que ser discutiendo política, porque ¿para qué? No, porque si yo desdoblo las elecciones para ir acumulando fuerza, para confrontar con el gobierno nacional, ese gobierno nacional antipopular, de Macri, cambiemos, es una perspectiva. Por eso digo, hay que poner política a las cosas. Yo veo también, digo, que se busca instalar esas ideas de corrupción versus transparencia, por dar un ejemplo, ¿no?
Sí.
Y yo digo, también ahí hay que poner la política, porque yo creo que tiene que haber buena política sin corrupción. Y también tiene que haber transparencia con buena política. Es decir, necesariamente, porque si no, no estamos discutiendo cosas mucho más profundas. Entonces, si te aparecen cosas, ¿cómo te puedo decir? Que están teñidas de un barniz, ¿viste? Por ejemplo, los del gobierno de Cambiemos, ¿viste? Están todo el día hablando de la corrupción de los otros. Ahora, ellos son saqueadores del país de hace mucho tiempo. A ver, no te olvides que Macri y su familia tenían un grupito de empresas y con la dictadura militar crecieron enormemente. Cuando Cavallo estatiza la deuda, que era privada, y hace que todos los argentinos la paguemos, le condona muchísimo dinero a los Macri, con lo del correo, o con este tipo de cosas que están haciendo ahora, o algunos se pensarán que no están haciendo tremendos negociados con este tema del dólar, en donde manejando buena información hacen grandes negocios de la noche a la mañana, sin producir nada, absolutamente nada en términos de producción para una sociedad.
Edgardo, te hago una pregunta, ahora te va a preguntar el Chango, pero no quiero dejar pasar de lo que podemos ver en lo que pasa en Brasil, ¿no? Que a uno le genera un cierto temor, si bien recién hablábamos con el Chango de que la idiosincrasia argentina por ahí es diferente, pero hiciste un análisis de eso, apelando a tu experiencia, obviamente.
Dos o tres cosas al respecto. Una, no se puede hacer comparación en cosas que no son absolutamente comparables.
Mirá vos,
el sistema electoral brasileño es muy distinto de la nuestra, por eso ellos tienen un parlamento terriblemente fragmentado, terriblemente fragmentado, que dificulta enormemente para quienes les toque ejercer la presencia. Le pasó a Lula, ¿no? Tenés que estar negociando permanentemente.
Seguro.
Con un congreso absolutamente fragmentado. Un sistema electoral en donde, por ejemplo, en estas mismas últimas elecciones, digamos, el registro de electores, cosas así, les habían retirado la última información que vi chequeada, ¿no? Además, le habían retirado de los registros 3.300.000 electores, todos, casualidad, de las zonas en donde Lula tiene mayor predicamento, ¿no? Y después sí aparecen algunas cosas como algunos dicen, el otro día discutí con un compañero, ¿no? Que planteaba como que, bueno, ¿qué pasa? Hay una amnesia del pueblo brasileño. Y le digo, no es así. No creo que es así. Eso tiene una democracia mucho más restringida, mucho más condicionada,
tal cual,
producto de lo que habían dejado los golpes militares en Brasil, ¿no?
Seguro. Entonces,
eso por un lado. También es cierto, y sin agrandarlos demasiado, pero el poder que tienen ustedes, ¿no? Los medios, digo ustedes, porque también ustedes también tienen un cierto poder, porque hay mucha gente que los escucha, son una referencia, y eso implica también que las cosas que se dicen en términos comunicacionales son muchas veces tomadas como verdad absoluta, ¿no? No hay que dar muchos ejemplos. prende TN y ves los zócalos, ¿no?
Sí.
Y aparece, que yo, por ejemplo, ahora lo condenaron a Devido, ahora todo el mundo está echándole la culpa a Devido con el tema de la muerte de lo de la tragedia del 11. Si alguien lee exactamente, en eso específicamente fue absuelto Devido. Es decir, la
es malversación de fondo más que...
Por falta de controles, más que nada, digamos, sobre esa cuestión. Entonces, para ver cómo uno termina estigmatizando, ¿no? A muchas cosas que nunca son tan así, además.
Seguro.
También lo digo respecto de respecto de lo de Cristina. Francamente, digo, después de todas las cosas que estamos viendo, está absolutamente claro que Bonadío no busca ninguna cuestión de justicia. Esto es una mera cuestión de venganza. Venganza por la cantidad de universidades que se hicieron, por lo que se hizo contra las AFJP, por lo que se hizo, digamos, por la ciencia y la técnica, digo, por tantas otras cosas que se hicieron a favor del pueblo. En realidad, insisto, eso no es justicia, es venganza. Si alguien quiere seriamente, digamos, poner esto en discusión, yo creo que hay que procurar medios que sean medios que reflejen no la posición de los grandes grupos económicos, como la tiene Clarín y compañía, que ustedes saben que es de una fuerza enorme, ¿no?
Sí.
Intentar hacer que medios de comunicación populares puedan estas cosas poner más a la luz, debatir más, no dejarnos meter en la cabeza algunos bichitos que nos hacen bastante daño.
Y bueno, como el compromiso que tenía con vos era que no sea muy ensalada porque están en ocupaciones, para cerrar, Eduardo, te digo, sé que estás haciendo algunas actividades que tienen que ver con reunirse en jornada programática, política técnica, algo así, que es un poco también lo fundamental, el accionar que podemos emprender necesariamente y urgentemente para contrarrestar la consolidación definitiva de este modelo oligárquico.
Sí, en primer lugar te agradezco lo del tiempo porque estoy en mi trabajo en este momento. En segundo lugar, lo que decís, pues, creo que una de las cosas que hay que propiciar mucho es el encuentro, ¿no? El encuentro, digamos que me parece que ahí, permítanme, digamos, para quienes no son católicos, además yo no soy católico romano, soy ortodoxo, pero le tengo un enorme respeto a lo que dice Francisco, ¿no? Respecto de la cultura del encuentro, y me parece que es eso que nos está faltando para así llegar después a esa unidad que es la que va a prevalecer sobre el conflicto. Y en ese orden de ideas, nosotros este día sábado hacemos un encuentro de sectores peronistas, no peronistas, dentro del peronismo sus diferentes vertientes, sectores laborales como CGT y CPA, sectores de pequeñas y medianas empresarias como PYME, sectores de derechos humanos, justamente para poder dialogar sobre estas cuestiones e ir encontrando esa salida, esa solución patriótica y popular. Me parece que hay muchas experiencias que se han venido dando. La Argentina tiene, vos dijiste algo que me pareció, puedo un minuto para remarcarlo nada más, ¿no? La experiencia histórica diferente entre Brasil y Argentina, ¿no? Brasil tuvo no tuvo el 17 de octubre, ¿no? La Argentina tuvo un 17 de octubre que implicó una revolución pacífica que marcó toda la historia nuestra. La Argentina ha tenido experiencias tan importantes como desde incluso lo ideológico, ¿no? Como lo que escribe Perón cuando plantea el modelo nacional, ¿no? En sus últimos tiempos. Después hubo periodos de resistencia a la dictadura, al neoliberalismo. Actualmente también los hay, digo, porque no está adormecido el pueblo argentino, falta articular los brazos. Por ejemplo, están los compañeros de la multisectorial 21F, encabezado por los compañeros camioneros, que es un programa que retoma lo mejor de los programas del movimiento obrero, como los de La Huerta y Falta Grande. Y también, qué sé yo, los encuentros, el encuentro hay 2019, encuentros de otros sectores que simplemente nos está faltando eso, encontrarnos para que ese 70% que está en contra de las políticas de Macri pueda unirse para efectivamente derrotarlos en las urnas y además ganar la batalla cultural que es imprescindible para poder consolidar un modelo nacional y popular.
En la última, en mi parte, te despedimos, pero te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo el escenario de una gran interna dentro del peronismo y si vas a jugar algún rol ahí también?
Dos cosas, ojalá haya una interna con garantías y transparencia para todos, por eso dije esto de la participación de las minorías y también algunos acuerdos de respeto, que discutan política, porque lo que hay que discutir frente al conjunto de los peronistas primero, pero frente al conjunto de la sociedad también es política. Uh-huh. Y en cuanto a mi rol, yo siempre me he asignado en estas cosas un rol de intentar articular y acercar a aquellos que piensan parecidos, pero que a veces no falta un paso hacia adelante para poder encontrarse. Eso es lo que pretendo hacer, digamos, articular ese paso que den todos los sectores para poder encontrarse.
Perfecto. Edgardo, te agradecemos un montón, nos encantó la charla, te mandamos un fuerte abrazo. Me gustaría comprometerte para más adelante seguir charlando de estos temas.
Un abrazo a ustedes.
Ahí está, ¿eh? Linda charla, che, ¿eh?
Sí, creo que dentro de lo comprimido que uno puede charlar con un dirigente, personalidad, digamos, de la militancia entrerriana y de otra ciudad, que es un poco la idea también, recoger el... uno va caminando y un compañero me decía, Daniel, me decía...
Mandamos saludos a Daniel de Irigoyen.
Me decía, qué bueno sería también que el espacio, el micro, el programa, vaya planteando semblanzas, diagnósticos, actividades que están sucediendo en otras ciudades de la provincia, cómo se está palpitando, es decir, cómo nos orientamos, dónde está el GPS, qué datos les incorporamos a nuestro GPS.
Entonces,
esa idea de seguir recorriendo el territorio provincial para armar este rompecabezas del movimiento nacional, popular y de lo que está haciendo la gente, y no necesariamente a través de dirigentes recontra mil de tapa de diario, sino
históricos
que tienen su solidez, su trayectoria, que uno puede estar de acuerdo o no, pero que pueden llegar a plantear una punta de lo que la gente todos estamos esperando como información.
Y otra cosa, ¿no? Porque destacar a tipo como Daniel, ¿no? Claro, tipo cuadro que si vos te pones a hablar te dan vuelta, y que por ahí están apagados, está bueno. Yo lo convoco siempre, porque antes nos traía esta factura, Daniel, ahora hace un montón que no, y le habrá llegado la crisis a Daniel.
Seguramente, capaz que te trae la factura de luz ahora. No,
ahora me va a traer la de luz, le mando un abrazo enorme.
No, y bueno, y de eso se trata, ¿no? De ir construyendo en la charla.
Pero viste que es una lástima tenerlo por ahí a un Daniel apagado en su momento, ¿no? Y que vos decís,
o que capaz que cambió de funciones y de rol.
Seguro, ahí
está. Seguramente no está pagado. No está pagado porque al tirar esta idea, y bueno, nosotros la tomamos, la charlamos, la recogemos,
pero ¿sabés qué te llevo esto? A que no hay que ser tan pesimista.
Totalmente.
Y están listos para salir.
Sí, yo creo que estoy haciendo mucho hincapié en el tema del diagnóstico y la información, porque medianamente si vos tenés la inquietud, si vos tenés tu heladera decadente, tenés tu súper inflada tarifa de servicio, sea eléctrica, de gas...
Arriba la heladera, toda la heladera.
La heladera se transforma en el santuario de las lágrimas, ¿no?
Seguro.
Andá a llorar a la heladera, ¿no? Entonces,
no.
Bueno, tiene que ver con que en esa historia nosotros vamos encontrando... los aportes de los compañeros, los aportes. Y seguramente, Daniel, yo lo invité también, que es un personaje, una personalidad que tiene que ver con la historia del peronismo de Concordia, que nunca se ha tocado profundamente, pero en algún momento se lo va a tocar. Él es nieto del abuelo Casco, de Don Casco, donde se fundó el partido. Se inició el peronismo antes del 17 de octubre de 1945.
Y tiene libros con hojas marrones, tiene...
Sí.
Estaría bueno entrarle una vez ahí, Daniel, a investigar todo eso, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, creo que con esto, Pablo, vamos a poder hablar el viernes que viene un poco también, el 17 de octubre, hemos hablado del 12 de octubre, planteamos una semblanza con un compañero de otra ciudad, vamos a tratar de seguir contactándonos con otros compañeros de otras ciudades y ir armando este rompecabezas, llenándole de datos y de coordenadas a este GPS, que cada vez tiene que ponerse en mayor precisión, porque los tiempos corren y nosotros vamos retrocediendo en derechos, vamos retrocediendo en conquista, y estamos necesitando una respuesta y una salida a nuestra crisis.
Antes de pedirte, Chango, decir que el GPS ya se está instalando y ya recibimos informaciones que no serían tan pesimistas dentro del peronismo, ¿no? La tiramos ahí.
Sí, lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí. Sí, ¿eh? Sí. Perfecto. Esto lo vamos a ir ampliando y lo vamos a ir llevando viernes también, ¿eh? Pablito, los clásicos de la música, le agradecemos al Chango Brillante, como siempre. Nos encontramos el próximo viernes con él. Así que todo tuyo, Pablito.